Muy buenas tardes, 1:30, 1:32 para ser más exactos, como siempre se es en la radio, de esta tarde de día jueves, casi primaveral. Supuestamente mañana llega la primavera, pero por calendario hoy día estaría llegando, y creo que esta canción, que no me acuerdo el grupo, pero se llama I Saw the Sun, es en honor a que está llegando la primavera. Besos, besos. Gracias, Chucky. Bueno, un día sigue en la coyuntura local, marcado por Soquimich B, siendo la acción más transada, sigue como cohete, 37.165 pesos, con una radio horrible de no haberse subido a este cohete.
¿Ya tendrías casi un 100% de ganancia en lo que queda del año?
Está analizando, bueno, todo es a futuro, ¿eh? Yo, el tema de la ganancia del año, ¿cuánto es?
100% por ahí, sí.
Claro. Esto es todo basado en el tema, seguramente, el litio.
Absolutamente, basado en el tema del litio, basado en que los anuncios que han hecho los distintos países europeos, incluido China, que no tiene fecha, de que a partir del año 2040, si no me equivoco, Francia e Inglaterra ya dijeron que no hay más producción de autos a combustión diésel, bencineros, digamos, sino solo eléctricos. China no ha dicho la fecha, pero también se está subiendo al carro. Y hoy, aquí en Chile, Sebastián Piñera también dijo.
¿Qué dijo?
Dijo que, bueno, primero que el 2040 pretende que Chile tenga una matriz energética 100% limpia y renovable, pero además buscará que el transporte público, al menos del país, no sea contaminante.
Bien.
O sea, para allá va el carro.
Sí, pues. Para allá va el carro.
Pero falta mucho por desarrollar todavía, entonces estamos todavía medio. Para allá va, pero ¿cómo va a terminar yendo?
Sí, pues, y ahí va, ahí hay que comprar el litio.
Sí.
O sea, y quizás las ofertas se transformen muchas. O sea, hay que ver, Soquimich está revisando acá en una nueva herramienta que estoy usando de unos amigos de DBA. Y bueno, el trimestre pasado, el segundo trimestre del año de este año, ¿ya?, versus el segundo trimestre del año anterior, del 2016, Soquimich aumentó solamente un 3,3% sus ingresos operacionales. Su utilidad del ejercicio aumentó un 21,7% y el margen neto aumentó un 3%. El margen neto de Soqui es un 20% versus el 17% que tuvo el año pasado. En términos de rendimiento, ha tenido un rendimiento, bueno, espectacular. Como decías tú, año a la fecha 91,61% en 362 días, o sea, en 52 semanas, 115,83%. O sea, si yo invertía 100, estaría ahora con 215.
Yo le voy a dar todo el crédito a nuestro auditor Okun, que nos escribe a cada rato, que nos viene diciendo hace más de un año.
Sí.
Que Soqui es. Y él plantea que va a llegar a 100.000. Bueno, hablábamos también el viernes, que no vio el podcast con Renta 4, que también planteaba que el alza puede ser súper considerable. Ayer también, José Joaquín Prieto de. ¿Se olvidó en este minuto de dónde es José Joaquín?
De Vision, administradora general de fondo.
También nos dijo que también compraría incluso a esta altura, digamos, con esta alza tremenda que ya tiene sobre los hombros.
Sí, pues ahí así es cuando que, bueno, ya da miedo.
Cada uno sabrá lo que hay que hacer.
Así es.
Oye, viste que hay, bueno, hay varias otras noticias dando vuelta. Viste que está Camanchaca, la pesquera, que a través de un hecho esencial dijo que está evaluando, de hecho contrató a un banco noruego, DNB, para que evalúe la posibilidad de incluso abrirse en bolsa en Oslo.
Sí, bueno.
Qué bonito.
Sí, es la acción con mayor alza hoy día de Camanchaca, que hace tiempo no la había en pantalla.
La acaba de pasar potasio, según mi pantalla, pero Camanchaca estuvo durante todo el día ahí en 12%, subiendo 11,88.
Sí, es como una acción bien antigua, Camanchaca, ¿no?
No es tan antigua.
¿No?
No, se abrió la bolsa no hace mucho, en 2010.
A mí me sonaba como antigua.
Es que es como pesquera antigua.
Sí, pero como es como fósforos. ¿Te acuerdas que existía?
Sí,
¿ah?
Sí.
No sé, bueno, si lo había existido.
Pero bonito, bonito, bonita historia, porque sería la primera salmonera chilena, bueno, es su área de salmón, por supuesto, que se abriría en Noruega, que también es como la meca del salmón, digamos.
Bien, vamos a conversar con José Baeza para ver qué está pasando en el mercado y después vamos a hablar con Patricio Esquinazzi, gerente de Banca Privada de MSC, sobre lo que está, lo que pasó ayer, la decisión de la FED y la política monetaria. Pero ahora vamos con José Baeza y una actualización de lo que está pasando en el mercado en este minuto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Cristian, Catalina? ¿Cómo están?
Bien, gracias.
Bien, pues.
Qué bueno.
Cae el cobre, sube el dólar.
Sí, en el fondo estamos con un poco de, no rezago, porque las noticias fueron ayer en la tarde, pero estamos siendo víctimas de las decisiones de la FED ayer de mantener las tasas y más que todo, previsualizar cierta alza de tasas más este año a niveles de por diciembre más o menos que se espera y el comienzo de empezar a desprenderse un poco de los activos que tienen el balance la FED, ¿ya? Tiene sobre trillones de dólares en el fondo la FED en su balance y siempre se ha preguntado cuándo van a empezar a venderlos, porque esto al final el rol de la FED es política monetaria, no es acumular activos, y tiene tantos que en el minuto que ellos empiecen a venderlos en el mercado, claramente de una forma u otra van a impactar. Entonces, ayer dijeron ya, probablemente vayamos a subir un alza más de tasa de acá a fin de año, que se comenta que en diciembre, y en octubre más o menos y empezarían ya a botar un poco su balance directamente al mercado. Entonces, todo eso hacemos que tenga un dólar fortaleciéndose, obviamente, con la posible alza de tasas, commodities para abajo, la bolsa en Estados Unidos también va para abajo, no muy fuerte. Pero ha sido un día bien obvio, si lo ponemos entre comillas, cuando no hay muchas cosas obvias en el corto plazo en la bolsa, pero esperable para un día después de la decisión de la FED.
Oye, José, de Santander Corredores de Bolsa, usted ahí hemos estado recogiendo impresiones, Sokimich B, hoy día subiendo ya casi otro 4%, lo comentábamos en la editorial, que ha tenido un rally realmente impresionante. ¿Cuál? ¿Que la siguen ahí en Santander o no?
Sí, la seguimos y de hecho la semana pasada, si no me equivoco, sacamos una actualización de su precio objetivo. Nosotros como Santander cubrimos el ADR ya de Sokimich, así que nuestras recomendaciones son siempre en dólares.
¿Ya?
Y antiguamente la teníamos en vender. Obviamente no nos ha ido muy bien durante el año con esa recomendación, dada el performance que tuvo la acción y la bolsa en general, y la subimos a mantener, ya dándole un precio objetivo de $54.07 más o menos, ya.
¿Y en cuánto está
este tipo de cambio? 6.25 más o menos, son 34.100 pesos, se aproximaba. El mismo día que nosotros sacamos ese estudio, esa recomendación de mantener, salió otra casa internacional, si no me equivoco, también actualizando el precio objetivo con un comprar bastante fuerte que le daba $10 más aproximado que el precio objetivo que le dábamos nosotros. Entonces, en general, si tenemos dos casas relativamente relevantes que la actualizan y le hacen un upgrade a la acción, más el precio del litio que no ha parado de subir, es el oro del futuro, básicamente, tenemos la acción como está, ¿ya? Eso el lunes y martes, cuando acá fue feriado, el ADR de Sokimich subió mucho en Estados Unidos y eso explicó de cierta forma la gran alza que tuvo ayer al inicio de la bolsa. Estos arbitradores en el fondo que las venden afuera y las compran acá más baratas hicieron que estuviera un 7% más o menos arriba de la acción durante el día. Pues terminó abajo, pero lado esta volatilidad enorme que tiene. Pero en términos fundamentales, sí, vemos que hay valor en la compañía todavía.
Sube ahora bastante hoy día de nuevo.
Hoy día está subiendo, sí, estaba como, déjame te lo confirmo el tiro, pero está relativamente como un 3% arriba, está un 3.54% arriba, pasando sobre los 37.000 pesos, en línea con lo que está pasando con el ADR afuera. En general, como te decía, salvo ayer, que fue más un día de ajustes en que la bolsa chilena volvió a abrir después de lunes y martes cerrado, hoy día ya está retomando una senda un poquito más normal, con menos volatilidad y creando valor en la compañía por el lado del accionista. O sea, nosotros todavía le vemos cierta creación de valor en el mediano plazo.
Oye, y respecto a Camanchaca, comentábamos hace poco que mandó este hecho esencial que eventualmente está evaluando, o sea, que está evaluando la posibilidad de abrirse en bolsa en Oslo. Y bueno, y arrastró a todas las salmoneras, está subiendo Multifood, está subiendo Coachile. ¿Cómo ven todo eso?
A ver, bueno, primero que se materialice. Es una buena, yo creo que es una buena idea en el fondo estos procesos de internalización. O sea, si la compañía lo está haciendo es por algo, porque saben que me valoran esa compañía, o sea, en esa apertura en bolsa, en Oslo. El hecho que comentabas tú, Gadena, que sea en el fondo en Noruega, que es, como decías, también la meca de los salmones, es una muy buena señal. Y aparte de eso, si que nosotros le sumamos que en general ha habido mucho interés por el lado de los salmones, los pescados, como decimos nosotros, compañías como Aquachile, Multifood, la misma Camanchaca, que tuvieron un ajuste en precio hace un par de meses y recién ahora, en el fondo, los inversionistas están mirándola de vuelta y están con ganas de comprar. Si sumamos esas dos razones, obviamente hace que las tengamos todas relativamente fuerte arriba, especialmente Camanchaca. Pero es por un tema de flujo que los inversionistas ya la están mirando más el lado de noticias de Camanchaca, especialmente, que es una muy buena noticia en el caso que se materialice.
Acaba de refinanciar también Multifood muy bien, entiendo que están todas como con el buen aprovechando el buen momento para refinanciarse, claro, o reestructurarse financieramente.
De cierta forma se limpiaron, eso. ¿Ya? No olvidemos también que Aguachile estaba sobre los 340 pesos hace mes y medio más o menos, Multifood también está en 230 pesos, en general. La historia, si la tomamos un poquito más a largo plazo, no ha sido muy bonita para la salmonera este año. Ahora sí, ya con este ajuste y con precio un poquito más normalizado, la gente ya la empieza a mirar de vuelta y empiezan a encontrar valor en las compañías. Yo creo que debería de quedar todavía cierto interés de compra por los papeles de acá en el corto plazo.
Eso, después de un 2016 bien catastrófico, con el bloom de algas y con el tema de la corriente.
Sí, cuando uno pensaba que habían salido una, se metían en otra, era otro.
Es los verdad. Ya pues.
Muy bien, don José Baeza, muchas gracias.
Que estén muy bien, adiós.
Adiós. Bien, era José Baeza, Head of Equity 6 de Santander Corredores de Bolsa. Reafirmando un poco la corriente.
Cristian no sabe qué hacer.
La corriente Soki.
No, me pican las manos.
Acabo de comprar.
¡A chuta!
Acabo de comprar un poco del ADR. Del ADR a través de Mercado G. A ver, vamos, antes de conversar con don Patricio Esquinazzi, vamos a decir lo siguiente. Nadie puede decir que no hemos estado avisando los extraordinarios precios, con este dólar más bajo además, de los Porsche Cayenne Platinum Edition, un potente, que yo lo probé, Suburban, completamente equipado, deportivo, versátil. Están las últimas unidades. Y se pueden financiar con la compra inteligente de Forum. En verdad, una oportunidad difícil dejar pasar. Apúrate. Vaya a Porsche Center, Santiago, ahí en la dehesa, bajando por Sor Teresita, a mano derecha frente al Mall Vivo.
Anda, porque el descuento es cuando tú quieres. Aprovecha la nueva alianza de la zona Entel en Tiendas París y ahorra hasta un 20% todos los días. Todos los días. Más información en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Bueno, y está llegando la primavera y Brooks Brothers tiene una nueva gama de camisas que son más livianas, tienen mejor ventilación, como se dice, respirable, con colores más ad hoc para esta temporada que se inicia, que son colores más alegres y también distintos ajustes, entre los cuales están los clásicos y el más ajustado, que es el Milano.
Con parte de pago Almagro puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Bien, vamos a estar en línea con nosotros Patricio Esquinazzi, gerente de banca privada de MC. Don Patricio.
¿Cómo está, doctor? Hola, Cata.
¿Qué tal?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. ¿Ha golpeado finalmente los mercados lo de la FED,
No sé
si golpeado, pero se movió el cobre, cayó fuerte, el dólar se recupera.
Sí, bueno, algo de eso hay. Es normal que cuando la FED anuncia que va a hacer lo que se esperaba que hiciera, es decir, que el mercado espera que van a subir las tasas, que van a empezar a vender activos y todo eso, en comparación contra Japón y Europa, que están en el siglo contrario, que se fortalezca el dólar, eso es normal, pero tampoco es un gran movimiento.
Oye, Patricio, ¿y la FED cuándo debería hacer este aumento de tasa este año y qué se está pronosticando también para el próximo?
No, está el calendario completo, ¿ah? O sea, A ver, son dos cosas, la tasa y la venta y la disminución de balance, digamos. Las tasas no te lo van a anticipar, pero se espera que haya una subida más este año y el mercado está poniéndole precio más o menos como a tres subidas más el 2018. Probablemente sean dos o tres, digamos.
¿Y la de este año, noviembre o diciembre?
Claro, por ahí ya es hilar muy fino. Y el próximo año probablemente sean dos o tres.
¿Para terminar con la tasa en cuánto?
Estamos entre 1 y 1.25, serían cuatro alzas más, entre 2 y 2.25. La tasa neutral es una gran discusión, pero probablemente esté en la vecindad del 3%. Esa es la tasa en la que se debería equilibrar, digamos, cuando están todos los recursos bien usados, digamos, y no hay presión inflacionaria, la tasa neutral refleja eso.
Y eso debería ser en Estados Unidos con una inflación de alrededor del 2% lo que aspira, ¿o no?
Exacto, bueno, y ese es el gran problema de Estados Unidos y del mundo, ¿ah? Que no ha logrado repuntar la inflación. Entonces cuesta imaginarse una subida muy violenta de tasas si es que la inflación no amenaza.
Y bajo tu opinión ahí, Patricio, ¿cuál es la razón de que la inflación esté tan chantada con tasas tan bajas a nivel mundial en todos lados?
Mira, una súper buena pregunta. Yo solo tengo más preguntas, no tengo muchas respuestas, pero yo pienso que tiene que ver con ciertos cambios de patrones de consumo y cambios tecnológicos que no permiten medir bien la canasta, la inflación, la de verdad.
Ya.
Por ejemplo, no sé, la tecnología hace que los precios vayan cayendo todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con computadores, televisores y ese tipo de cosas. Después los autos en general han caído y hay así muchas cosas que son asociadas a aspectos más tecnológicos, que no es tomate o no es verdura, digamos, que se comportan con precios a la baja en general. Eso es por tendencia mundial, no tiene que ver con demanda local. Entonces, la oferta es capaz, o sea, los productores son capaces de producir estos bienes a menores precios cada año. Más allá de que la demanda también crezca, no presiona los precios.
Oye, y a ti que te gusta el detalle y veis muchas veces debajo del agua en algunas cosas, ¿no tendrá nada que ver esto con el uso de efectivo cash, emisión de billetes, versus el uso de plata, digamos, que es, entre comillas, virtual, pero ya casi nadie usa el billete para ir al mercado?
Uy, muy interesante. Me la preparaste, doctora. No, mira, yo lo he pensado. Hay una ecuación cuantitativa del dinero que es como de los economistas más clásicos, que es la típica, que la masa por la velocidad igual a los cambios de los precios por el cambio del producto. Y de esas variables, la única que cuesta mucho medir es la velocidad del dinero, la velocidad de circulación. Incluso cuesta entenderla. Hemos estado discutiendo acá internamente en la oficina y también nos cuesta encontrar una buena razón. La velocidad del dinero puede ser que esté cambiando, como decís tú, porque no sé, la costumbre hoy día es usar mucho más transferencia electrónica y cosas por el estilo que no sé si impactan de la misma manera la velocidad del dinero al final. Pero puede haber algo por ahí también. Okay. No he leído nada al respecto, no he podido pensar demasiado.
Sí, pero es algo como para pensarlo, porque en general todo eso ha cambiado bastante. Oye, dado este escenario, entonces, Patricio, que es con una reafirmación de que el Banco Central más importante del mundo va a empezar un proceso de subir sus tasas, ¿cuál es la visión que ustedes tienen ahí en la renta fija y variable ahí en MSC?
Mira, la primera es que nos gusta más la renta variable que la renta fija, en general, ya con algunas excepciones. En general, también dentro de la renta fija nos gusta más las monedas locales, o sea, creemos que hay harto valor ahí, hay tasas reales atractivas en países emergentes en general. La moneda emergente también nos gusta. Respecto de otras monedas más duras, preferimos el dólar, ¿okay? Versus el yen, versus el pound o versus el euro. Dentro de la renta variable nos gusta cada vez más lo emergente. Ahí estamos empezando a mirar con mucha atención países como Brasil, digamos, que históricamente los brasileños tenían una porción como 15% de su dinero están invertidos en acciones locales, hoy día están menos del 5%. Entonces puede ser que haya un cambio brusco cuando las condiciones cambien, que ya están cambiando, cuando las tasas bajen. Y las tasas bajas o la baja de tasas en Brasil es muy importante. O sea, hace 2 años atrás estábamos en el 14%, hoy día ya estamos entre el 7% y el 8%. Entonces es un cambio bien material que hace que las acciones brasileñas se vean más baratas en relación a la renta fija. ya, o sea, para tanto es relativo. Lo otro, bueno, siempre hay en el mundo de high yield, de bonos más riesgosos, siempre hay buenas oportunidades que van cambiando, es súper dinámico ese mercado, van cambiando por países, por sectores y todo. Pero en general, el mensaje es que estamos a favor del riesgo todavía. Nos gusta el riesgo, creemos que está pagando razonablemente bien, y si bien reconocemos que los activos en el mundo están un poco más caros que lo normal, creemos que en términos relativos el riesgo o las acciones o el mundo high yield está más atractivo que el mundo más conservador como el treasury o como el mundo investment grade americano.
Perfecto. Patricio, muy cortito, ¿qué efecto puede tener este tema de que en octubre la Reserva Federal empiece como a deshacerse de a poco de todos estos activos que ha ido comprando, de todos estos bonos que ha ido comprando durante todo este proceso de alivio cuantitativo? ¿Qué efecto puede tener en los mercados?
Mira, puede tener efectos, pero lo primero a destacar es que es tan pausado esto y el mercado lo tiene tan internalizado que no creo que genere mucho impacto, porque no hay mucha sorpresa. En concreto, lo que hay es que va a ir dejando vencer algunos papeles, va a ir, de hecho, no solo treasuries, también acuérdense que compraron mortgage-backed securities, activos respaldados por hipoteca. Y en el calendario está anunciado cuánto van a ir vendiendo o dejando vencer de cada uno de los dos tipos. Por trimestre, ahora parten con 10 billions por mensual en este trimestre y van a terminar con 50 billions el 2019 en adelante. O sea, va a ser bien pausado. Lo que podría pasar, lo que uno debería esperar, es que subieran un poquito las tasas y que eso vuelva a fortalecer el dólar, sobre todo contra otros pares. No demasiado más a nivel de la economía, quizás las hipotecas podrían subir un poco, desde ese punto de vista se podría frenar un poquito esa actividad, la actividad de construcción, pero tampoco nada del otro mundo. Yo diría que la medida que lo hagan con calma es como cuando el doctor a uno lo va medicando de a poco y le va quitando los medicamentos de a poco, en general el cuerpo es capaz de absorber esos cambios, las economías también funcionan así.
Perfecto.
Oye, ya para terminar, esta rebaja de China de su por el alto endeudamiento, ¿cómo lo viste tú? Porque en el mercado no lo pescaba para nada casi.
No, yo creo que la discusión está planteada hace años, de que las clasificadoras han ido detrás de la curva por mucho tiempo, o sea, no se han podido adelantar a ningún evento, más bien han ido súper detrás del mercado. El mercado todavía lo tiene súper internalizado, ya está igual que en Chile, o sea, los papeles en Chile ya transaban descontando un poco esa baja clasificación, así que desde ese punto de vista no pasa mucho. Y lo otro que vale la pena mirar con harto detalle es cómo es la composición de deuda de los chinos, porque los chinos tienen activos en dólares muy importantes, son lejos los principales tenedores de treasury, por lo tanto tienen activos en dólares y es verdad que tienen harta deuda, pero tienen harta deuda local también, o sea, en yuanes, y en general los países no quiebran y no les va mal cuando tienen mucha deuda local, porque es muy fácil disminuirla vía inflación, vía tipo cambio, eso es más o menos fácil. Así que en general el problema ocurre cuando uno tiene deuda en moneda dura que no tiene cómo comprar, cómo conseguir. ¿Ah? El caso chino yo creo que es un poquito menos grave. Okay. Así que no creo que pase mucho, yo creo que el mercado ya lo tiene internalizado.
Y eso en general, al parecer, para no impactarse hacia adelante, ¿cómo se llaman? Las calificadoras de riesgo van como detrás de la curva. Entonces, cuando sale la noticia es que ya el mercado ya lo tenía asumido.
Claro, el mercado lo tenía asumido. A veces, dependiendo de hay algunos movimientos discretos que sí generan efectos por límites de los fondos. Por ejemplo, cuando tú caes del grado de inversión, desde el W menos al B más, a pesar de que es un notch, puede ser bastante más grave porque sales de la categoría investment grade dentro a la categoría high yield. Pero aparte de ese salto más discreto, que ese notch es bien importante, lo demás, el mercado va siempre más adelante, digamos.
Ok, don Patricio Esquenazi, muchas gracias.
Gracias a ustedes, porque estén muy bien.
Chao.
Patricio Esquenazi, gerente de banca privada de MCC.
Voy, ¿te ha pasado que a veces no entiendes qué es lo que te dicen las personas o te cuesta seguir el hilo de una conversación? Bueno, en Rotary Kraus saben lo importante que es escuchar bien. Por eso tienen audiometría gratis en su centro de audiología de Orrego Luco, aquí en Providencia, este 4 y 5 de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente al 600-6795. Más información en ryk.cl.
Bueno, MCC, acabamos de conversar con Patricio Esquenazi. Ahí usted puede ver la calidad de las opiniones de la gente que trabaja ahí y que estaría a su servicio entregando un servicio de excelencia. MSC también es una empresa del Grupo Itaú, por lo tanto, tiene directo contacto con el mercado brasileño y latinoamericano. Siendo la 1:57, Cata, nos vamos yendo.
Eso, dos noticias cortas que yo les comento a las 8:30, pero Google compró HTC, los smartphones, en $100 millones, lo que en fondo es su segundo intento por hacer un hardware, así que vamos a ver cómo le va.
¿$100 millones?
$1,100 millones. Y además el grupo Luxit, otra noticia, que presentó un recurso contra en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del proceso que pretende anular la decisión de resolución del Banco Popular, donde era dueño del 3,45%.
Bien, Google ha tenido una reacción positiva, 0,26% hoy día.
¿Arriba?
Al alza, sí.
Bueno, compró hace muchos años, ¿te acuerdas? Motorola. Y le fue mal porque después lo vendió a Lenovo en harto menos de lo que había comprado.
Así es. Bien, nos vamos. Los dejo invitados a Entramos a la Cancha con equipo completo.
Eso, y feliz día al trabajador radial. Ya hay celebración aquí en Radio 1.
Buenas.